de la mañana sobre esta supuesta propuesta que habría hecho la Sofofa para reemplazar la indemnización por años de servicio para los trabajadores que se están incorporando al mundo laboral. También, ¿cómo se ve ahí la competencia? Ya hay candidatos para presidir este importante gremio. Por eso queremos ponernos en contacto a esta hora de la mañana con Germán von Mühlenbrock, presidente de la Sofofa. Germán, ¿cómo está? Buenos días.
Muy buenos días, Patricia. Muy buenos días, Álvaro. Muchas gracias por compartir esta mañana con ustedes.
Gracias, Germán, por conversar con nosotros. Partamos aclarando o detallando esta situación que se ha planteado respecto a los cambios que ustedes proponen para la indemnización por años de servicio. ¿Cuál es exactamente la propuesta? Porque en un minuto se habló de terminar definitivamente. Usted ha hecho algunas precisiones. Me gustaría detallarlas para que a nuestros auditores les quede absolutamente claro.
Sí, pero antes, si ustedes me permiten un par de minutos previos, me gustaría referirme en términos generales a la reforma o agenda laboral, donde el tema indemnización es uno de los puntos. Nuestra presentación duró casi 2 horas y el tema de indemnización duró 15 minutos. O sea, la presentación y los planteamientos Sofofa son muchísimo más amplios que focalizar el análisis solamente en la indemnización. Nosotros partimos de un análisis muy claro, digamos que las causas que ve el gobierno en la situación laboral la asigna a una baja sindicalización y a una temor de la gente a participar, digamos. Y eso, la verdad, que es ese diagnóstico es errado. Chile tiene un número de participación sindical razonablemente dentro de los niveles de la OCDE. Si comparamos con países similares dentro de la OCDE, estamos arriba, con 14-15% de participación. O sea, en términos generales, la tasa de sindicalización chilena se ha mantenido estable, en cambio la OCDE ha bajado fuertemente en los últimos años. Ese es un punto. Y segundo, cuando se habla de este conflicto entre trabajador y empresa, uno ve la encuesta Centenario y ve que el 75% de los trabajadores está contento y le gusta la empresa donde está porque lo tratan con respeto. Yo creo que esas dos señales son muy importantes cuando uno trata de analizar esta reforma laboral o reforma sindical, como se llama. Y por lo tanto, nosotros creemos que el objetivo, o si el objetivo es disminuir la igualdad y trabajar en un país, ¿no es cierto?, más próspero, con mayor ingreso, ese diagnóstico está errado. Y hay otras cosas que deberíamos trabajar, y lo planteamos muy claramente en la reunión. Empleo juvenil, los quintiles más pobres tienen bajísima presencia de los jóvenes en la masa laboral, bajísima presencia de la mujer en la masa laboral, y está claro que cuando uno logra incorporar a jóvenes y mujeres que están fuera de la fuerza laboral, las logra incorporar a la fuerza laboral, no cabe ni duda que es un camino virtuoso para generar ingresos y acabar con la desigualdad. Obviamente, esto requiere, ¿no es cierto?, de políticas públicas muy bien focalizadas. Hay países donde a los jóvenes no solamente basta que estudien gratis, a los jóvenes hay que pagarles, incentivarlos para que estudien. A mí me parece que un recurso muy bien utilizado, en lugar de que los hijos de los ricos vayan gratis a la universidad como se está planteando, ese dinero enorme se destina a pagarle a jóvenes precarios para que terminen su enseñanza media o para que puedan hacer 1 o 2 cursos de estudiante técnica. No basta ir gratis, hay que poner un incentivo a esos jóvenes para que realmente estudien y pasen a ser gente que genere riqueza y que genere valor, además de mejorar la situación de sus jóvenes. Y lo mismo con las mujeres. Las mujeres, ¿no es cierto?, en las poblaciones, en los lugares más alejados, necesitan de una estructura social que las ayude, necesitan de salas culas, necesitan que les cuide a sus niños, necesitan de jornadas parciales, necesitan del teletrabajo. O sea, hay un montón de ayuda que puede hacer que la mujer también se incorpore. Bueno, muchas de esas cosas nosotros analizamos. Nos parece que forzar a que para poder tener una mejor remuneración haya que pertenecer a un sindicato, me parece que no va en la dirección correcta. No puede ser que si los trabajadores deciden ir a una huelga y el 100% de los trabajadores después de un tiempo ve que la propuesta de la empresa es razonable y quiera terminar, no pueden terminar porque el que manda en ese momento es la dirigencia sindical. Eso no es democracia. ¿Cómo es posible que si las bases están de acuerdo en terminar un proyecto, 3, 5, 7 dirigentes sindicales no puedan terminar? Porque además está expresamente establecido que no pueden ser censurados en el proceso de negociación. O sea, aquí hay claramente un fortalecimiento artificial de los sindicatos y un tremendo poder a la dirigencia sindical. Y eso, a mi juicio, no va en la dirección correcta. Dentro de las cosas que hablamos, y ahora en la parte pertinente a la pregunta de ustedes, ¿no es cierto? Evidentemente a nosotros nos parece que el sistema que hay hoy día, y que por lo más está cuestionado de alguna manera por la OCDE, no es un buen sistema. Hoy día el trabajador, entre comillas, tiene que portarse mal para llevarse su plata de indemnización, porque alguien que se va voluntariamente de una empresa no se lleva la indemnización. Si una empresa tiene problemas económicos, a veces no puede despedir, siendo que tiene que despedir porque no tiene plata para pagar, y muchas veces despiden sin pagar, o cuando la empresa al final quiebra, es imposible cobrar. O sea, es una situación bastante injusta para el trabajador, limita aumentos de remuneraciones, porque si yo estoy subiendo los sueldos y estoy pensando ajustar, voy a pagar más de indemnización. Tiene un montón de efectos. La gente no se vaya, hay poca movilidad, porque si se va, va a perder sus 5, 7, 10 o 11 años. Nosotros planteamos una cosa que es muy simple. Los que están, están, y eso me parece perfecto. Pero hagamos una cosa nueva, hagamos una cosa moderna, como tienen los países nórdicos, incluso en Chile, en América Latina, existe en Brasil. Hagamos un fondo donde aporte, que podría ser, por ejemplo, perfeccionar o ampliar la cantidad de dinero que se junta en el fondo de cesantía o en el fondo de desempleo. Y realmente el trabajador libremente, si decide irse, se va y se lleva su plata. Se contrata en otro lado, sigue poniendo, se vuelve a cambiar, se vuelve a llevar su plata. La empresa ya no va a tener problemas de pagar porque se la está pagado. O sea, genera a nuestro juicio una situación absolutamente virtuosa.
¿No precariza el empleo, que es lo que dicen desde la
CUT? Al revés. Yo creo que eso está mal entendido. Si yo hoy día tengo 8, 9, 10 años de trabajo y me están ofreciendo un empleo con un 10% de aumento, no lo voy a tomar porque estoy perdiendo este entre comillas, activo que quiero tener. Y la empresa, de alguna manera, consciente o inconscientemente, sabe que ese trabajador está un poquitito cautivo porque tampoco se le va a ir porque no quiere perder esta indemnización. Por lo tanto, el trabajador no se va a esa nueva fuerte trabajo que le puede generar tremendas oportunidades, y la empresa a lo mejor inconscientemente dice, bueno, si este no se va a ir, ¿para quién le va a subir el sueldo? Si este es un fondo donde da lo mismo porque la plata ya se tiene, obviamente genera un beneficio tremendo para ese trabajador, porque ese trabajador sí que se va a ir, y por lo tanto la empresa, al saber que tiene movilidad plena de sus personas, va a estar permanentemente, ¿no es cierto?, pagando la remuneración que ese trabajador se merece.
Claro, el punto es absolutamente al revés. Ese fondo, ¿cómo se constituiría ese fondo? ¿De dónde se sacaría
el
dinero?
Bueno, hay que estudiarlo. Bueno, evidentemente que es el punto más complejo, y nuestros técnicos y abogados están viendo este tema. No cabe duda que es un tema complejo, porque hoy día se habla mucho de la indemnización, y yo creo que se habla mucho en términos del conflicto que genera, pero el pago efectivo es bajo, ¿no? Como digo, las personas que se van no reciben este dinero, 6 despidos por culpa del trabajador tampoco. Más o menos se supone que un 10% de indemnización se paga. Entonces, ese cálculo, que es una cosa eventual, ¿no es cierto? Porque además de los riesgos financieros de la empresa que haga que no se paguen, como dije, si el trabajador se va, no se lleva nada. Lo queremos poner en un hecho cierto. Evidentemente que esa ecuación hay que ver, ¿no es cierto?, cuáles son los porcentajes y los aportes que realmente dejen al trabajador con una situación económica razonable.
Conversamos a esa hora con el presidente de la SOFOFA, Germán von Mühlenbrock. Germán, dentro de la reforma laboral, ¿ustedes rescatan algún aspecto, ven algún aspecto positivo? ¿La consideran una reforma innecesaria? ¿Cuál es la visión que tienen luego de entregar más detalles ahí con los parlamentarios?
Yo creo que nosotros siempre vamos a estar por cambiar cosas, por perfeccionar. Nadie se puede quedar y puede decir que las cosas como están están perfectas. Yo creo que hay muchas cosas que se pueden avanzar. Se habla en la reforma de algunos aspectos positivos. Se habla, por ejemplo, de la sanción, o hay un capítulo relacionado con respecto a los paros o huelgas ilegales que nos parece prudente. Se habla también de evitar los sindicatos del día después. No cabe duda que hay aspectos positivos que hay que apoyar y que hay que mejorar. O sea, yo creo que hay que entender muy claro, nosotros estamos por una modificación y por un cambio que hagan de que la empresa, y cuando digo la empresa, me refiero al empresario, me refiero a los trabajadores, me refiero a los clientes, a los proveedores, la empresa genere más valor, la empresa sea más eficiente. Esta reforma no va a eso, esta reforma tiene solamente un foco: generar un aumento artificial del poder de los sindicatos, y eso no me parece que vaya en beneficio de la empresa. Y si no va en beneficio de la empresa, por lo tanto va a ir en contra de los trabajadores, que pierden su independencia, en contra de la empresa, que va a ser mucho más conflictiva, va a ser una empresa mucho más tensionada, y por lo tanto va a ser no solo una suma cero, sino que yo creo que va a ser una cosa bastante negativa para el país.
Ahora, eso se basa en el argumento de quienes plantean que aquí hay una desigual relación de poder entre el empleador y los trabajadores, y es por eso entonces que se hacen este tipo de propuestas.
Yo no sé, seguramente no todas las cosas son absolutas, ¿verdad? Puede ser que hayan en algunas empresas o en algunos sectores situaciones generales, pero si estamos viendo que a nivel mundial la sindicalización ha ido bajando y Chile tiene una sindicalización relativamente estable, significa que nos tenemos mucha diferencia. Yo me haría la pregunta, ¿por qué los trabajadores no están más en los sindicatos voluntariamente?
Algunos puede ser, claro, porque algunos puede ser también 5%, por
temor. 5%, solamente, qué bueno tu punto, solamente 5%, de acuerdo a una encuesta de la Universidad Católica y además, solamente el 5% de los trabajadores dice que no están en el sindicato por temor. O sea, hay mucho trabajador que no está porque no le interesa, porque el sindicato es malo, en fin, ahí ustedes pueden ver la encuesta, hay un montón de razones por la gente no se sindicaliza. Yo he estado muchos años en las empresas donde he estado, digo, alta sindicalización, tengo la mejor opinión de los sindicatos, tengo muchas negociaciones colectivas en el cuerpo durante muchos años, negociaciones con respeto, sindicatos estupendo, y yo apoyo a los sindicatos. O sea, yo creo que el movimiento sindical es bueno, son buenos voceros de los trabajadores, pero tienen que ganarse esa representación, y por lo tanto el trabajador que no quiere estar, es una buena labor del sindicato de ser eficiente, de generar buenas propuestas, de representarlo, ¿no es cierto?, para que ojalá toda la masa, todos los trabajadores participen en este sindicato. Pero no puede ser que a mí me obliguen a estar en un sindicato. No puede ser que si yo voto una huelga, después los trabajadores que quieran volver no puedan volver, porque el sindicato es el que manda. Eso no existe en ninguna parte. Y nosotros estamos, como digo, apoyamos a los sindicatos, creemos que el movimiento sindical es bueno, pero las cosas a la fuerza, o sea, generar casi una dictadura aquí de los dirigentes sindicales, no nos parece que va en la dirección correcta.
Conversamos a esta hora con Germán von Mühlenbrock, el presidente de la SOFOFA. Ayer estuvo en el Palacio de la Moneda una reunión con el subsecretario Mahmoud Alewi, una reunión bastante extensa, donde, claro, uno de los temas principales era escuchar, me imagino, propuestas del gobierno respecto a esta modernización que se quiere hacer entre la política y los negocios, las políticas, las campañas, el financiamiento. Me gustaría saber cuáles son las propuestas que rescata de ese encuentro, Germán, y qué le propuso usted también al gobierno dentro de este contexto.
No, la verdad que nosotros no participamos en esa reunión. Nosotros, yo andaba afuera, andaba en Colombia. Nosotros la semana pasada adherimos a esta idea del gobierno, que nos parece una muy buena idea. Todo lo que vaya en términos de una mayor transparencia, todo lo que vaya en buscando, ¿no es cierto?, de que el ciudadano medio chileno entienda cómo se hacen las cosas, que las cosas se hacen de cara a la gente, nosotros siempre lo vamos a apoyar. Vamos a apoyar cualquier iniciativa del gobierno o de donde venga que vaya en esa línea, así como vamos a castigar duramente, ¿no es cierto?, a todos los que se portan mal, a todos los que abusan, a todos los empresarios que hacen escándalo. Nos parece que Chile hoy día está en un momento muy complicado y necesitamos las empresas, los gremios, los políticos, las ONG, todo el mundo realmente colaborar, porque creo que estamos en un momento bastante peligroso y tenemos nosotros que apoyar cualquier idea que haga este un país más transparente, más honesto. El gran activo de este país, y eso aparece siempre, es que nos diferenciamos del resto del mundo a que no somos una sociedad corrupta. Pero ojo, esa no es una situación permanente. No votemos este tremendo patrimonio, ¿no es cierto? Y creo que es responsabilidad de todos sancionar y censurar fuertemente a los que se portan mal, y en este caso ayudar a que realmente tengamos una política pública donde haga que la gente crea en los empresarios, la gente crea en el gobierno, la gente crea en los políticos, porque estamos actuando mirándonos siempre a la cara y mirando siempre con mucha franqueza a la gente.
Sí, hacemos la precisión, efectivamente yo me confundí, habían sido otros dirigentes.
Andrés Santa Cruz ayer esa.
Andrés Santa Cruz, sí, yo me confundí con eso. Ahora, en el tema de fondo, ¿qué mea culpa hacen desde las empresas, desde el mundo empresarial, con respecto a todo lo que ha pasado, el caso Penta, el caso Soquimiche, el caso Caral?
Yo lo encuentro tremendo, lo encuentro atroz, encuentro en algunos casos delitos tremendo, una obsesión Entonces ya me falta el calificativo desmedida, desproporcionada, enfermiza con respecto a tener una ganancia ilegítima de un peso más teniendo plata, que ganar plata sin trabajar. O sea, hay, independientemente de que aquí hay muchos temas penales, ¿no es cierto? Que hay casos que son obviamente penales y la justicia los va a castigar y los debe castigar severamente, y la sociedad como un todo, ¿no es cierto?, también tiene que castigar esos hechos, y la SOFOFA siempre ha castigado, y en todos nuestros discursos, ¿no es cierto?, nosotros hemos criticado duramente a los empresarios, que se portan mal. Nosotros creemos que tenemos que hacer un esfuerzo todos, ¿no es cierto?, por hacer las cosas bien, por mirarnos, como dije yo anteriormente, a la cara. No puede ser que estos casos sigan existiendo. Allí hay valores, más que la ley. A mí me preocupa el cumplimiento de la ley, pero los tribunales de justicia hacen su trabajo. Pero me preocupa la parte valórica. Cuando los países empiezan a perder los valores, creo que estamos en una situación tremendamente riesgosa, y yo creo que hoy día estamos en una situación donde ganar plata con una pasada, donde ganar plata sin trabajar, donde ganar plata engañando, donde financiando cosas al filo del reglamento, me parece, como digo, como país, que hay que ponerle esto una luz roja, y entre todos, esto no es patrimonio ni de izquierda, ni de la derecha, ni de trabajador ni empresario. Yo creo que es el momento que el país esté absolutamente unido, y por eso que estoy de acuerdo en esta comisión, sin saber los detalles, ¿no es cierto?, de que el gobierno lidere este movimiento para realmente encauzar un país más transparente y que vuelva la confianza. Yo creo que aquí lo fundamental, así como uno tiene confianza, o las familias, ¿no es cierto?, las familias, porque son exitosas el concepto de familia. El concepto de familia es exitoso porque hay confianza. El padre en los niños confía en los papás, el papá confía en los hijos. O sea, es un grupo que ha funcionado por siglos, ¿no es cierto?, como concepto de sociabilidad y de desarrollo, ¿no es cierto?, de la familia. Bueno, y creo que el país también tiene ese activo.
Sí, desde esa misma perspectiva y del análisis que usted hace respecto a ese tipo de negocios que reprocha, ¿cuál es la opinión que tiene usted respecto al negocio donde se vio involucrado ahí el hijo de la presidenta Bachelet, Sebastián Dávalos, y su esposa Natalia Compañón?
Bueno, como dije anteriormente, todos estos negocios son reprochables. O sea, ganar dinero trabajando poco, ganar dinero sin trabajar, ganar dinero sin poner ninguno, haciendo trampas en las declaraciones de impuestos, pasando platas, ¿no es cierto?, que no deberían corresponder, hacer una pasada por tener información privilegiada, colusión, ponerse de acuerdo con la competencia, es muchas cosas. O sea, yo no me quedaría en uno. Lamentablemente, como digo, estamos llegando a muchos casos. Ahora, sí quiero destacar una cosa. Hay 1.100.000 empresarios. Y de ese 1.100.000 empresarios, ¿no es cierto?, la gran mayoría es gente honrada, gente trabajadora, gente que respeta a sus trabajadores, gente que trata de hacer bien las cosas. Estos casos malos, como digo, hay que castigar. Así como yo confío plenamente que hay 8 millones de trabajadores, la gran mayoría, y por no decirlos todos, porque ahí sí que son millones, ¿no es cierto?, gente honesta, que trabaja, que se esfuerza. De repente aparece un trabajador malo que, como decimos en la fábrica, metió una mano en la lata, ¿no es cierto? Bueno, pero creo que es importante, como digo, los empresarios malos, todos tenemos que castigarlos, todos tenemos que sancionarlos, y volvamos a hablar de valores, volvamos a hablar de principios, volvamos a hablar de ética. No basta. Hoy día me parece fantástico lo que va a pasar, ¿no es cierto?, que se van a imputar y qué sé yo, pero creo que la otra mitad, que es tanto o más importante que esta primera, ¿no es cierto?, es Chile tiene que tener principios, tiene que tener valores. Y esas son cosas insensables.
Estamos con Germán von Willenbrock, presidente de la SOFOFA. Hay elecciones a puertas, ya hay un nombre que es Andrés Navarro, que ha planteado, seguramente él va a competir contra usted por la presidencia de la entidad. Me gustaría saber cuáles son las diferencias entre ustedes, cuáles son las propuestas que los distinguen a cada uno, y qué se espera dentro de esta competencia que hace un buen rato no se daba en la SOFOFA, ¿no?
Bueno, yo... como hombre de empresa y ejecutivo y empresario toda la vida, creo que la competencia en todos los planos siempre es buena. La competencia lleva mejoría, la competencia a las empresas, así que las empresas se esfuercen por ganar sus clientes, por ganar mercado. La competencia política, y por eso la dictadura no gusta, ¿no es cierto? Por eso que la competencia es buena. Yo creo que en este caso también la competencia es buena, ¿no es cierto? Porque obliga a masificar las posturas, a explicar, ¿no es cierto? Y creo que hace bien, creo que a la SOFOFA le va a hacer bien a un proceso eleccionario de esta naturaleza. Ahora, con respecto a los planteamientos, no sé, la verdad que Andrés nunca ha participado en los consejos mensuales de la de la Sociedad de Fomento Fabril, así que no sé cuáles son sus planteamientos, pero me imagino que tendrá cosas interesantes que contar.
Él dice que Chile cambió, que la SOFOFA tiene que ponerse al día, que ha sido reactiva, quiere mayor vínculos con las universidades, con las ONG, nuevos rostros.
Bueno, no sé, yo creo que la SOFOFA viene cambiándose mucho tiempo. Todos los presidentes de la SOFOFA han ido haciendo aportes importantes, ¿ah? No me voy a referir a muy el pasado, pero Felipe Lamarque hizo aportes importantes, Juan Claro hizo aportes importantes, Bruno Filippi, que hizo un tremendo trabajo, ¿no es cierto?, en temas como energía y educación. Bueno, ¿para qué decir de Andrés Concha? O sea, la SOFOFA siempre ha trabajado y siempre se ha ido actualizando, y aquí nadie puede decir que, oh, me di cuenta que el mundo cambió, y la SOFOFA hasta el ¿qué día hoy día? 4 de marzo, ¿ah? El 4 de marzo nos dimos cuenta que Chile había cambiado. Chile viene cambiando hace mucho rato. La SOFOFA, Andrés fue un gran secretario general, un gran presidente. Él tuvo del año 97 como secretario general hasta el 2009, y después un gran presidente hasta el 2013, ¿no es cierto? Él siempre fue acompañando este cambio de la sociedad chilena. Y nosotros creemos siempre, y lo hemos dicho y lo mismo, lo repetimos en el tema político, nosotros creemos siempre en mejoramiento continuo. Las organizaciones se han ido adecuando, la SOFOFA se ha ido adecuando. En el caso personal, y perdone que hable de mí, primera vez que se incorporan regiones, por ejemplo, el comité ejecutivo que yo integré al principio tenía un regional de Concepción, hoy día tiene un regional de Viña, primera vez que las regiones se representaron, que es un tema muy olvidado, nadie habla de las regiones. Incorporamos a dos mujeres al comité ejecutivo, antes solamente había una. Pusimos una cantidad importante de jóvenes, tenemos a Juan Andrés Errázuriz, Matías Domecq, o sea, el comité ejecutivo de la SOFOFA es un comité ejecutivo, yo diría que bastante, o sea, eso de decir que la SOFOFA hoy día se va a dar cuenta que quedó atrás, no me parece que represente lo que hay hoy día. La SOFOFA se junta todos los meses en el consejo con sus 100 consejeros que dan su tiempo en este tema, todos gratuitamente trabajando por una SOFOFA más poderosa, todos trabajando por el bien del país. El comité ejecutivo, la SOFOFA, se junta cada 15 días. Y como digo, este es un proceso donde hay muchos presidentes que le han dedicado mucho tiempo, y yo creo que hay que hacer cambio, no cabe ninguna duda. Yo creo que hay que escuchar, si las pautas son buenas, nosotros lo vamos a hacer. Pero, como digo, hay que conocer exactamente cómo funciona la SOFOFA. La SOFOFA tiene un montón de comités cuando se habla. Y yo digo, creo que lo entiendo, a lo mejor por un desconocimiento de no participar en el quehacer gremial, ¿no es cierto? La cantidad de comités que tiene SOFOFA. Tenemos un comité tributario que fue fantástico, con los mejores. El comité laboral y el aporte que está haciendo la SOFOFA hoy día en la reforma laboral es fantástico. Tenemos un comité eléctrico que hemos trabajado codo a codo con el ministro Pacheco. Tenemos un comité de alimentos que trabajamos, pero día a día con el Ministerio de Salud. Tenemos un comité decidido por Patricio Jotar en lo que es responsabilidad extendida del productor. Tenemos un comité internacional fantástico formado no solamente por presidentes de gremios portadores, por consejeros que conocen el tema, sino con personalidades como un Osvaldo Rosales, director de la Direcom, como Arturo Alessandri, como Carlos Cáceres, en fin, tenemos 15 consejeros que están preocupados del tema internacional, que nosotros creemos que cada vez toma más relevancia. Tenemos un comité medioambiental donde las empresas están trabajando. O sea, creo que el trabajo gremial, donde participan, como digo, entregando su tiempo, su inteligencia, ciento y tantos consejeros, e incluso gerentes de empresas socias, ¿no es cierto? Creo que muestran una SOFOFA bastante distinta a la que a lo mejor Andrés entiende por la prensa, por una información que creo que no es la correcta, la que tiene en su cabeza.
Le queremos agradecer a Germán von Miellenbrock, presidente de la SOFOFA, por conversar con nosotros aquí en Mañana Será Otro Día. Muchas gracias.
De tiempo, hasta luego, que le vaya bien.
Que esté bien, buenos días.